En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas, y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, día jueves 12 de febrero, un gran panel, un panel especialmente en directo al grano para escuchar la voz de las regiones, ¿no? Están con nosotros Paula Gárate, alcaldesa de Melipilla, Gustavo Benavente, diputado de la República por la región del Maule, Alejandro Santana, gobernador de la región de Los Lagos, y también tiene una noticia que nos va a contar más adelante, ¿no? Que parece ser algo más que solo el gobernador, sino va a ser el gobernador de los gobernadores. Ahí lo vamos a explicar más adelante en el programa Directo al Grano. Bienvenidos todos nuestros panelistas. Si usted quiere sumarse a nuestra conversación, puede hacerlo también a través de nuestras redes sociales. Arroba al grano 921 por X, agricultura por Facebook Live y arroba Radio Agricultura por Instagram. La verdad, hay un tema que normalmente tratamos los días lunes, ¿no? Que la economía y la responsabilidad fiscal, pero que teniendo una alcaldesa, ¿no? Como la tenemos hoy día, tenemos un gobernador y tenemos un diputado, era inevitable hablar de una noticia que refleja, a 27 días de que se vaya este gobierno, una imagen que va a quedar, yo creo que en la retina de los chilenos. ¿Ah? Un gobierno que no fue nunca capaz de asumir la complejidad del manejo del Estado. ¿Ah? Que ni siquiera logró cuadrar el presupuesto de la nación hasta el último momento, hasta el último año. Y lo digo a propósito de qué. No es solo a propósito de los reclamos, ¿no? Y vamos a hablar de eso también, de los propios gobernadores, cómo han visto recortados sus presupuestos, cómo los mismos municipios han visto muchas veces que se retardan las cuotas, que no llega la plata. O sea, por todos lados hay señales de que no hay plata o que la plata no alcanza, que estamos viviendo esa situación en nuestro país, algo bastante inédito, ¿no? Que el Estado ni siquiera es capaz de cumplir con sus compromisos más básicos. Y en medio de esa situación, aparece hoy día, el diario Mercurio dice, por una errónea estimación, una vez más, ¿no? De la directora de presupuesto, respecto de el precio del litio y por lo tanto de los ingresos que iba a tener el litio, Corfo se ve forzado a vender activos para traspasar al fisco, es decir, para poder cumplir con la ley de presupuesto. Una vez más, Corfo sale a poner lo que falta, ¿no? Y descapitalizando y el sentido que tiene el patrimonio, disminuyendo, ¿no? Poniendo en riesgo el patrimonio de Corfo. En este caso son 387 millones los que tuvo que traspasar. Para eso tuvo que vender algunos activos. Tuvo que desprenderse de activos Corfo. ¿Por qué? Porque la dirección de presupuesto cometieron un error al estimar los ingresos que iban a recibir por el litio. Entonces uno dice, escuchábamos hasta la semana pasada el discurso oficial, ¿no? De cómo se había contenido la deuda pública. Bueno, una manera de contener la deuda pública fue esta, ¿no? Descapitalizar a Corfo, ¿no? Usar los recursos de Corfo, que tienen otro sentido para la producción, para el refuerzo, para poder, digamos, incluso desde las regiones, hay planes de Corfo que son indispensables en el crecimiento del país, se descapitaliza Corfo, se distraen esos recursos, ¿para qué? Para pagar lo más básico, el gasto corriente del Estado. Alejandro Santana, bienvenido a Directo al Grano.
Sí, perdón. Hola, Gonzalo. Bueno, es un gusto saludarlos a todos. Efectivamente, yo, haciendo referencia a lo que tú señalas, estos primer año en que me tocaba ser gobernador y que no lo viví durante los 12 años que fui parlamentario y los 12 años que fui integrante de la Comisión de Hacienda, que el Estado, a través del Ministerio de Hacienda, a través de la DIPRES, no entregara todos los recursos que por ley de presupuesto que se aprueba en el Congreso Nacional, no se haga. Nosotros vivimos una incertidumbre brutal durante este año, con una irresponsabilidad, una falta de seriedad desde el punto de vista de la transmisión de la información, que hoy día nos deja con una deuda flotante de 16 mil millones de pesos. El año anterior, antes que yo fuera gobernador, había sido de 17 mil millones de pesos, y el anterior había sido de también cerca de 16 mil millones de pesos. ¿Qué demuestra eso? Demuestra que efectivamente la falta de recursos para poder generar y financiar el gasto público comprometido no existe. Pero lo más grave de esto es que hoy día los gobiernos regionales, siendo entes autónomos e independientes del gobierno de turno, la irresponsabilidad o la falta de buen cálculo nos afecta a todos, sin tener ninguna responsabilidad desde el punto de vista de sus errores. Y yo creo que la experiencia para el nuevo gobierno y hacia adelante es que esto nunca más ocurra. A mí me tocó votar la ley de gobiernos regionales en el Congreso. Y el espíritu de esa ley, obviamente, que focalizaba a que podamos hacer un esfuerzo mucho más descentralizado. Y creo que durante estos 4 años con el presidente Boric se retrocedió de manera significativa en la descentralización y en la autonomía de las decisiones. Algunos responsabilizan el caso convenios y dicen, lo han hecho mal, ha habido problemas graves, y efectivamente también la región de Los Lagos estuvo afecta a los temas de convenios, pero yo creo que esas son responsabilidades de carácter individual. La institucionalidad no se puede afectar. Y sobre esa base, creo que esta experiencia o esta mala experiencia, el nuevo gobierno tiene que tomarla desde el día número uno. Así que, Gonzalo, yo comparto plenamente ese análisis, esa reflexión. Yo no sé si hoy día esto tiene que ver con un tema de falta de experiencia o tiene que ver también con un tema de carácter de administración del Estado, de entender que las políticas públicas y la relación entre distintos servicios tiene que ser transparente, tiene que ser oportuno y principalmente hay que asumir la responsabilidad de manera interna y no afectar esa responsabilidad a otras que no tienen ninguna competencia en estos errores.
Sí, porque me escuchaba al gobernador cómo sufren las regiones, ¿no? En primera línea, ¿no? Cada vez que hay problemas con el presupuesto que no se pueden cumplir, que son las primeras que tienen restricciones, algo que va en el espíritu totalmente contrario de la autonomía que se supone que iban a ganar las regiones con las gobernaciones, ¿no? Ahora, peor que nunca, ¿no? Porque en el fondo su presupuesto, al haber, sobre todo, me imagino, y así lo vimos el año pasado, signos distintos, a veces cambia, ¿no? También cambia el apoyo o cambia la manera en que se entregan esos recursos, la facilidad con que los reciben. Pero le quería preguntar al diputado Gustavo Benavente, porque yo no tengo recuerdo de que, por ejemplo, cuando hay un error en la estimación del cobre, Codelco tenga que deshacerse de los activos para poder cumplir con los recursos. ¿Ah? Sí. Que es el equivalente, ¿no? Uno dirá, oiga, es que, y de hecho, en las estimaciones que se hacen del litio, ni siquiera tienen el mismo rango las del cobre. Las del cobre ya están incorporadas en la ley de presupuesto, las del litio no. Entonces, ¿por qué el gobierno fuerza al Corfo a decirle, no, nosotros hicimos la estimación la hace el gobierno, la hace la directora de presupuesto, ¿no? Ya no está Mario Marcel para decir que es la mejor de la historia, sino que una vez más un error de la estimación de ingresos de la misma directora de presupuesto. Entonces, ¿por qué fuerza a Corfo a vender activos para cumplir con los recursos? Porque decirle, no, usted me dijo que iba a tener tantos recursos. No, no lo dijo Corfo, lo dijo el mismo gobierno. No se dio esa situación, se estimaron mal los ingresos, usted me tiene que cumplir igual. Algo que no se hace con Codelco respecto al precio del cobre. Gustavo Benavente.
Bueno, hola Gonzalo, alcaldesa, gobernador. A ver, lo que pasa, Gonzalo, esto no es primera vez que ocurre, ¿eh? No es primera vez que el gobierno le echa mano a Corfo, ¿no es cierto? Corfo se transformó en una especie de botín de este gobierno para justificar sus propios errores y en este caso su falta, su mala estimación del precio del litio. Yo creo que esto, Gonzalo, es una muestra más de lo que tú decías, el sello de este gobierno, una irresponsabilidad absoluta en la toma de decisiones, una total falta de profesionalismo, y pensar que de una u otra manera que el gobierno de Chile era una especie de práctica para un grupo de muchachos que venían a cambiarlo todo y que creían que el gobierno era solo un vehículo para instalar sus verdaderas políticas, las únicas que les interesaba a ellos. A ellos no les interesa el manejo de la economía, no les interesa que el Estado de Chile fomente el crecimiento. Única forma de que el Estado a su vez tenga más recursos es con crecimiento económico, no es con otra manera. Eso no les interesa, no les interesa fortalecer las instituciones democráticas, a ellos les interesa su agenda propia. Y su agenda propia es sus políticas de género, el decrecimiento, como decía un destacado líder del Frente Amplio, y en definitiva e irse haciendo del poder total, que es su gran anhelo, sobre todo del Partido Comunista, ¿no es cierto? Lo que les interesa es su programa de gobierno que estaba escrito en la Constitución, que rechazamos el 4 de septiembre. Eso es lo que les interesaba, a eso llegaron al gobierno y no llegaron a mejorarle la vida a los chilenos. En tal sentido, yo comparto los dichos del futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, cuando habló de que el primer cambio cultural que se requiere en Chile es llegar a la hora a trabajar, es el trabajo bien hecho y responsable desde el Estado, porque eso lo hemos perdido. Y al mismo tiempo escucho al gobernador, yo creo que el gobernador lo sabe, cómo cambiaron las restricciones a los gobiernos regionales después de la elección, en que los gobiernos regionales pasaron a tener, no una mayoría, pero gran presencia opositora, ¿no es cierto? A mí me lo ha contado Pedro Pablo Álvarez Salamanca, como ha sido en el Maule. El Maule lo quisieron castigar en el presupuesto regional, y siendo uno de los gobiernos con mejor ejecución presupuestaria. Y lo castigaron. Entonces la verdad es que uno dice, bueno, ¿en qué país estamos, digamos, ¿no es cierto? Y además, hay otra cosa, lo que decía el gobernador Santana, que se habló tanto de descentralización. ¿Cuántas medidas del gobierno central son tomadas a través de los gobiernos regionales? Es un verdadero descanso muchas veces que el gobierno central adopta en los gobiernos regionales, porque son muchas medidas que debiera tomar el gobierno central, pero dice, hagámoslo a través de los gobiernos regionales. Y por el escándalo de fundaciones, cuyo único responsable es el Frente Amplio, se castigó a todos los gobiernos regionales. La verdad es que aquí, bueno, queda poco, así es que hay que aguantar el chaparrón nomás en esta larga noche que tuvimos los chilenos estos 4 años.
Sí, son 27 días los que faltan para el 11 de marzo, pero las consecuencias de esto van a durar más, ¿no? Y por eso lo importante, estamos conversando con el gobernador Santana también, y queremos preguntar a la alcaldesa Paula Gárate, porque a los municipios que están ahí encima, ¿no? Siempre en primera línea de lo que pasa, del pulso, les llueve sobre mojado, porque finalmente tienen situaciones similares, me imagino yo, presupuestariamente, viven de las transferencias que le entrega el gobierno central, y esas transferencias han escaseado, ¿no? Los mismos vecinos siempre están reclamando que en salud, los hospitales, también, parece que el presupuesto llega hasta septiembre nomás en los hospitales, y a octubre, noviembre ya se empieza a acabar de todo, ya no hay presupuesto para nada. ¿Es una realidad a la que nos tenemos que acostumbrar o esta mediocridad cambia en algún minuto? Paula Gárate.
Hola, no sé si me escuchan. ¿Sí?
Sí.
Saludar a los panelistas. Bueno, la verdad es que para nosotros ha sido más complicado aún, porque desde lo parlamentario, también desde las regiones, se enfrenta a una crisis como esta, adjudicando estos malos cálculos, malos presupuestos, estos funcionarios, esta señora de la DIPRES, que era la mejor de la historia. Pero para nosotros es peor aún, porque nosotros tenemos que responderle al vecino común y corriente, a la gente que está de a pie, al que nos pide pavimentación, veredas, semáforo y urgencia en cosas básicas. Los municipios durante este año, yo soy alcaldesa nueva, también estoy en el lugar donde había Frente Amplismo, donde los recursos no solamente se dilapidaban en talleres de, entre otros, de diversidad sexual, orgasmos femeninos y otras linduras, sino que además no hicieron nada, pero nada. Y este año no hemos recibido prácticamente nada desde el gobierno regional, que era nuestra fuente de financiamiento. También se encuentran en una situación muy crítica, que significa, por lo demás, que las pocas obras que habían, o las casi nulas que habían, los adjudicatarios de esas obras empiezan a entrar en quiebra y nos abandonan lo poco y nada que había porque no se les está pagando. Hay estados de pago acumulados de meses. No hay ni un peso Gonzalo, Gustavo y Alejandro Santana también en el gobierno regional metropolitano. Yo en este año no he ido una sola vez al GORE. Yo fui antes consejera regional, donde había un flujo, donde todas las semanas los alcaldes iban con sus proyectos pequeños. No hemos tenido ni siquiera fondos FRIL, hemos tenido problemas en todo tipo de inversión. No tenemos nada que mostrarle a la gente durante este último año, sino es por el ingenio y por el recorte presupuestario que hemos tenido que hacer internamente. Uno ha tenido que hacer magia con nada. Yo comparto la visión del gobernador Santana, donde las regiones que se supone iban a ser las grandes beneficiadas, hoy día las provincias, las comunas y las regiones estamos totalmente en cero. Y te diría que menos en cifras rojas. Yo no sé. Y también tengo mucha confianza en el futuro ministro de las públicas. Nosotros no tenemos contratos globales, no se hace mantención de camino, tenemos en temas de iluminación pública, no tenemos un peso, porque además tenemos cero posibilidades también de entrar a la subdere. O sea, nuestras dos fuentes de financiamiento, que son el FNDR vía gobiernos regionales y la subdere, están absolutamente desfinanciados, ocuparon la plata para otra cosa, se la llevaron para la casa, no tengo idea. Pero acá no tenemos ni un peso. Y estamos al lado de la capital, al lado de la moneda. Uno va a audiencia, a mí ni siquiera me han recibido. Tengo problemas con concesiones, tengo problemas con vialidad, tengo problemas con salud. Y simplemente uno va con la amistad de algunos que tiene por ahí. Pero en estricto rigor, a los vecinos hoy día yo les tengo que dar la cara por personas que realmente fueron incompetentes, irresponsables y casi que a mí me parece que... rayando en lo ilegal.
Bueno, duro diagnóstico, pero verdadero, ¿no? El que nos da Paula Gárate, y yo, por eso es lo bueno escuchar, ¿no? A gobernadores, alcaldes, también a los diputados, ¿no? A las autoridades que finalmente son los que están en contacto con la ciudadanía, son los que van enfrentando los problemas, son los que tienen el pulso, ¿no? Y de las consecuencias, porque muchas veces que nos quedamos con el titular, mira que se traspasaron 387 millones de dólares de aquí para allá. Y alguno dirá, bueno, ¿cuál es el problema? Presupuestos son 90 mil millones de dólares en el Estado. No, tiene consecuencias para la calidad de vida de los vecinos, tiene consecuencias para las regiones. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
Ya son miles los usuarios de la app de Agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, valoró el nombramiento de Francesco Venecián como subsecretario de Agricultura del futuro gobierno del presidente electo José Antonio Kast, destacando su trayectoria técnica y su experiencia en gestión dentro del sector. A través de un comunicado, la SNA expresó su respaldo a la designación y manifestó la disposición del mundo agrícola a colaborar con la nueva autoridad. Walker resaltó que Venecián es ingeniero agrónomo, ex-seremi durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y líder de una cooperativa, experiencia que, según el gremio, será clave para enfrentar desafíos como la asociatividad y el desarrollo productivo. El dirigente también subrayó la importancia de una coordinación efectiva entre la subsecretaría y el Ministerio de Agricultura, señalando que esperan trabajar conjuntamente con el ministro Jaime Campos para impulsar políticas públicas que fortalezcan el crecimiento del sector agrícola. Junto a Verónica Díaz y la Sociedad Nacional de Agricultura, los invitamos a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en Agricultura.
Benítez.
Presente.
Vidal.
Presente.
Caja 18. Caja 18 se hace presente en este retorno a clases 2026. Ahorra 7,000 pesos comprando útiles escolares en Mercado Libre hasta el 28 de febrero. Exclusivo para afiliados a Caja 18. Conoce todos los descuentos que tenemos en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hola, soy Francisco Sagredo, periodista y conductor del Puntapié Inicial, el matinal del deporte en agricultura, un espacio con una selección de primer nivel, donde junto al Patito Yáñez y Cristian Caamaño analizamos y discutimos con un estilo fresco y directo las primeras noticias deportivas de cada mañana. Te invitamos a partir el día con la mejor jugada deportiva.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura. Junto a nuestros paneles están con nosotros Paula Gárate, alcaldesa de Melipilla, Gustavo Benavente, diputado de la República o la región del Maule, y Alejandro Santana, gobernador de la región de los Lagos, ¿no? Una región que está, no sé si, cómo está el clima en la región del Lago. Podría partir por ahí porque estamos aquí en febrero, la gente está de vacaciones. Me imagino, hace, en los últimos años hace más calor en la región de los Lagos en febrero que en el litoral central, pues, ¿sí o no?
Oye, sí, el clima ha estado espectacular. Yo siempre digo que es la mejor región de Chile, pero ha estado muy, muy lindo. Hay mucho turismo y la gente está muy contenta porque hay un despliegue no solamente de turismo nacional, sino que también internacional. Gonzalo, no sé si lo dije en mi primera intervención. Los gobiernos regionales fueron creados en el año 1992, entraron en vigencia el año 93 y por lo tanto hay 32 años de historia al 2025. Y lo que comentaba, lo que pasó en los últimos 3 años en este gobierno, nunca antes en la historia había sucedido, ni con la crisis subprime, ni con la crisis del COVID. O sea, aquí se están rompiendo conceptos que no es un tema puntual, o sea, no es un tema de la coyuntura, que es un tema, un problema de los gobiernos de izquierda, no. En los gobiernos de centro izquierda no pasaba esto y hoy día se instala una situación que obviamente raya en la irresponsabilidad, como bien se señalaba. Y yo quiero también señalar, yo tuve una disminución presupuestaria para el año 2026 en la ley de presupuesto de un 2.4%, y la región de los Lagos tuvo un cumplimiento presupuestario de un 100%, cumplimos el 100% del presupuesto, y somos la número uno en eficiencia, y a pesar de eso, fuimos sancionados desde el punto de vista de no tener un incremento presupuestario, principalmente en una agenda. La alcaldesa tiene toda la razón. Aquí hay una coyuntura que es muy difícil de resolver. ¿Cómo le decimos a los municipios que hay un riesgo inminente, que tenemos una deuda flotante, que no le podemos pagar a los proveedores, que legítimamente están haciendo un proyecto de cemento y fierro, o programas que legítimamente se ha hecho un esfuerzo de hacerlo bien? Es complejo, y a veces explicar esto, que la responsabilidad no es del gobierno regional, que aquí no está la impresora de billetes, sino que es del Ministerio de Hacienda a través de la DIPRE, se hace un poco complejo. Pero es un punto que yo creo que tenemos que superar, y el ministro Quiroz y el nuevo director de presupuesto creo que tienen un gran desafío, de que a poco andar tienen que generar un punto de inflexión donde las señales sean, primero, de mucha transparencia y ver cuál va a ser el escenario económico para los gobiernos regionales, si va a haber un ajuste presupuestario que legítimamente debiera ocurrir producto de los malos cálculos de la estimación de los ingresos, y tercero, sobre esa base de acuerdo o de transferencia de información, se cumpla. Porque el problema era que nos decían, sí, ya viene el bono eficiencia, y no llegaba el bono eficiencia. Tú sabes que los últimos días de diciembre o de noviembre, la DIPRES nos rechazó convenios con el Servio, porque eso obligaba a que posteriormente a la firma del convenio con el Servio y el gobierno regional había que construir casas, y no están los recursos, digamos, para poder construir esas casas. De hecho, aquí en la región de los Lagos y en Chile hubo una disminución de la proyección de nuevas viviendas de un 50%. De 40.000 viviendas bajamos a 20.000 viviendas. Pero yo quiero ver esto como un punto negro en Chile para las regiones, pero también un punto en el cual hay una tremenda oportunidad de hacerlo mucho mejor en adelante. Y en eso yo he escuchado al presidente Kass, en términos de la relevancia que debe tener la eficiencia, la eficacia de hacer las cosas bien. Ahí Gustavo lo decía, que primero hay que partir, ¿cierto?, cumpliendo la responsabilidad horaria, y segundo hay que cumplir con la responsabilidad que debe existir siempre en el trato entre las instituciones. No hay que olvidar que los gobiernos regionales hoy día son entes autónomos independientes. Ya dejaron de ser los intendentes que lo asignaba o lo designaba, perdón, el presidente o la presidenta de turno. En consecuencia, el intendente no tenía ninguna posibilidad de decirle a un ministro: no, yo no te voy a financiar este programa, porque al otro día dejaba de ser intendente. Hoy día los gobiernos regionales tienen autonomía, hoy día los gobiernos regionales pueden generar un plan de inversión y desarrollo regional con los municipios y con las comunidades, y a los países en el mundo donde mejor le va es cuando somos capaces que desde la comuna, desde el territorio, se definan las prioridades. Así que sobre esa base, aparte de tener un muy lindo clima aquí en la región de los Lagos, yo estoy al frente de dos volcanes aquí en Puerto Montt, que lo estoy mirando, hay un escenario, digamos, expectante, y yo tengo confianza de que vamos a poder demostrar que las cosas, cuando se hacen con responsabilidad y principalmente con competencia y con capacidades, puede haber un mundo de diferencia con lo que pasó con el último gobierno y su relación con los gobiernos regionales.
Bueno, ese déficit, ¿no? Paradójicamente, ¿no? Un presidente que llegó con un discurso, ¿no? Desde Magallanes, venía el primer presidente desde Magallanes, desde una región austral, que él sabía la importancia de la descentralización, prometió que iba a terminar su gobierno con menos poder, no con más poder. Poesía, digamos. Pura poesía, al final no se cumplió, y quizás ahí está el sello de lo que significó este gobierno, el Frente Amplio, ¿no? Un gobierno y autoridades desde el presidente de la República hacia abajo, convencidas de que si ellos decían algo, eso iba a pasar por sí solo, ¿ah? Como que la autoridad tenía que decir las cosas y no trabajar arduamente para que pasen, ¿no? Ese desconocimiento de la labor pública y la verdad de la vida, ¿no? Porque aquí, como que fuera que solo en el sector público las cosas costaran. No, en el sector privado también cuestan las cosas, ¿no? Pasa que ahí está más claro, ¿no? Están más claras las responsabilidades también, y la gente sabe que si no se levanta temprano a trabajar, ese día no se le paga, ¿no? Algo que se olvida a veces en el sector público, en una generación, y no quiero quedarme solo en una generación, porque es injusto para el resto de los jóvenes, ¿no? Que sí le ponen el hombro, una generación de políticos en el Frente Amplio que se quedó en eso, ¿eh? En la sensación de que si ellos decían las cosas era suficiente, y un menosprecio a la gestión. Yo recuerdo cómo criticaban al expresidente Piñera, que le decían: no, presidente Piñera, enamorado de su planilla de Excel. Bueno, si usted quiere hacer gestión, ahí está la planilla de Excel. Cuando usted no quiere hacer gestión, y no le interesa el seguimiento de que si lo que usted dijo un año se cumpla el año siguiente. Ya le pasó al propio presidente, que visitó la región de Aysén. Él había prometido 140 kilómetros de asfaltado. ¿Ustedes creen que alguien hizo seguimiento a esa promesa presidencial? No, ¿existen los 140 kilómetros? No están. Gustavo Benavente.
Bueno, perdón. Qué bueno que tocaste lo de las promesas, Gonzalo, porque esto me recuerda a las numerosas cuentas presidenciales, donde se prometió tanta cosa por parte del actual presidente. Acordémonos de su primera cuenta presidencial, donde habló el famoso del proyecto Trenes para Chile, ¿no es cierto? Y hoy día ese proyecto quedó, se lo llevó el viento, ¿no es cierto? Los hospitales oncológicos móviles, no sé si se acuerdan, prometido por el presidente, nada, y tanta cosa. Al final, este gobierno, lo que se está hablando, la izquierda está interesada en promover un legado, ¿no es cierto? Las mil medidas que además las publican y después borran algunas, porque entre las mil medidas, ustedes se acordarán, habían incluido la ley Naín Retamal, que fue un proyecto de origen parlamentario. Cuando pasa el caso judicial de Gustavo Gatica, borran la ley Naín Retamal. Entonces, también hasta en eso no tienen verdadera seguridad de su propia gestión, digamos. Entonces, la verdad es que, bueno, insisto en que esto fue una pesadilla que vivimos los chilenos, cuatro años de retrocesos, Estoy con
se nos emocionó el diputado Benavente. Tome agua, hermano, no se preocupe. Claro, sí, claro. Se nos emocionó. Ha sido sí, duro estos 4 años, para algunos más duros que para otros. Pero,
ha sido duro, pero hemos tenido que gritar harto en la cámara, pero la verdad que son 4 años de retroceso que ojalá, como se decía aquí, va a costar reponernos, porque lo dañado que van a resultar las instituciones después del paso por ellas del Frente Amplio y del Partido Comunista va a ser muy notorio. Se va a notar el nuevo gobierno que asume, la verdad que se va a encontrar con un Estado muy, muy destruido, con instituciones muy dañadas, y va a costar reponerlo. Y en ese sentido también vuelvo a decir, voy a citar de nuevo al ministro Rau, es cierto lo que él dice, él tiene que reinstitucionalizar el Ministerio de Obras Públicas, porque como otros ministerios se transformó en un total caos y anarquía dicho ministerio. Entonces la verdad es que yo creo que va a ser difícil para el nuevo gobierno el estado en que encuentre el país. La arca fiscal es bastante disminuida y las instituciones severamente dañadas.
Pero también hay que tener una mirada de optimismo, ¿no? Yo estoy seguro de algo, ¿ah? Hablamos de las instituciones, y las instituciones las forman las personas, ¿no? Y hay personas que tienen ese servicio, esa vocación de servicio público muy arraigada en todo, y lo conocen los alcaldes, lo conocen los gobernadores, son equipos que llevan ahí, no llegan con un gobierno, ¿no? Han visto pasar los gobiernos. Y yo creo que ese alivio que sienten muchos desde la oposición también lo van a sentir muchos funcionarios públicos, ¿eh? De que esta cultura extraña que se le empezó a decir, si yo lo pienso, la misma DIPRES, ¿no? La gente que trabaja en la DIPRES debe decir, oye, ¿por qué? Imagínate cómo hemos quedado, pasamos de ser el ejemplo, ¿no? Del rigor, del trabajo, ¿no? De generar confianza. Cada cosa que decía la DIPRES para los que fueron parlamentarios era un dato, no se ponía en duda. Hoy día eso, con Javiera Martínez, desapareció. Esos mismos, o sea, cuando se vaya la directora de presupuesto, los primeros que se van a sentir aliviados van a ser los propios funcionarios de la DIPRES. Y eso va a ocurrir ministerio tras ministerio. Yo estoy bastante seguro de eso, que van a sentir un alivio de que esa cultura que llegó con el Frente Amplio se va a ir también con el Frente Amplio. Paula Gárate.
Hoy estaba escuchando atentamente lo que decía el gobernador. Efectivamente, los gobiernos regionales tienen una historia. Yo, en algún momento, los CORES fuimos elegidos. Antes eran una elección indirecta. Y yo creo que primera vez que, más allá, uno reconoce las gestiones de, por ejemplo, en el caso mío, más allá de cualquier cosa, el gobernador también, él nos tiene que dar explicaciones a nosotros del mal manejo de sus propios aliados, por decirlo de alguna forma. Pero dentro de lo que más llama la atención es la superioridad intelectual de esta gente que se va. Esa superioridad moral, intelectual, esta cosa como soberbia, de caricaturizar al que no piensa como ellos, de decir que los de acá somos de tal o cual forma, que estos son tal o cual forma, cuando llegó el momento de los que hubo, si tú los pudieras evaluar, y de verdad que la gente los ha evaluado mal, porque hoy día uno se siente mucho más cerca incluso del socialismo democrático, del PS, del PPD, porque son personas que tienen una trayectoria y que entienden que para gobernar no solamente se necesitan estas ideologías progres, prácticamente europeas, sino que se necesita realidad. O sea, cuando uno le pregunta a un frente amplista que quiere que hay que democratizar la cultura y el arte, como veíamos ahí otro día en Concepción o con unos festivales de dudosa procedencia, que la gente no quiere eso. La gente quiere un taller deportivo, la gente quiere que se le arregle la calle, la esquina, la poda, la gente quiere que el camión de la basura, ojalá podamos reciclar, cosas muy prácticas. Pero ellos con este discurso lograron engatusar y embaucar a una generación completa. Yo no soy joven, pero creo en el mérito, creo que hay que levantarse temprano, creo en el respeto, creo en el derecho y en las obligaciones. Y estos personajes empezaron a permear eso y vendiéndoles una pomada que hoy día es absolutamente insostenible. O sea, todo lo que se les vendió durante estos 4 años, desde el octubrismo y mal llamado estallido social, hoy día se devuelve, porque la gente quiere orden, quiere seguridad, quiere respeto. Y lo mismo se ve cuando se apoya, por ejemplo, a la gestión de Mario Desbordes, que ha sido muy dura. pero que es lo que el vecino requiere. Y nosotros hoy día necesitamos recursos para cumplirle a los vecinos, y no los tenemos.
Así es, ¿no? Recursos para cumplir a los vecinos, para realizar gestión. Claro, reclaman los alcaldes que quieren hacer gestión, reclaman los gobernadores que quieren hacer gestión, lo otro no reclaman. Entonces, ¿qué van a reclamar si no tendrían ni con esos recursos capacidades para hacerlo? Vamos a una pausa en Directo al Grano y volvemos a conversar aquí con nuestro panel.
En Universidad Andrés Bello formamos profesionales conscientes, generamos conocimiento con impacto y aportamos con soluciones a los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su versión 2026, el ranking QS de sostenibilidad posicionó a la universidad dentro de las mejores 5 en Chile y 25 en Sudamérica. Reconocimiento que refleja el compromiso de UNAD con aportar al desarrollo de un país más sostenible con acciones concretas. Universidad Andrés Bello, comprometida con un mejor país.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMcast surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI. Es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro, las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura junto a nuestro panel y estamos comentando, ¿no? Bueno, todo lo que significa la mala gestión, los efectos que tienen finalmente, las malas decisiones, no hacer bien la pega como las proyecciones de ingreso, ¿no? Pero cuando estaba buscando de qué estaba preocupado el gobierno ayer, ¿no? Y dónde estaban sus gestiones y todo, bueno, aquí encontré que estaba preocupado. El Partido Comunista presiona al gobierno para que apoye a Cuba. Oposición y la centro izquierda lo rechazan, respaldo a la dictadura cubana. O sea, cuando uno dice, mira, hay tantas maneras, y yo me imagino que tanta gente que trabaja ahí en la SECOM o se supone que trabaja, ¿no? Tanta gente especialista en comunicaciones dentro del gobierno, asesores contratados para diseñar lo que se conoce como el legado, ¿no? Este último cierre que tiene planificado, porque como todo gobierno lo tiene planificado, ¿no? Y en eso nos vamos a dar cuenta de que va a haber inauguraciones de obra las últimas 2 semanas, una sensación de que se hicieron cosas, ¿no? Pero la verdad está en esto, ¿no? Partido Comunista dando la pelea para que el gobierno apoye a Cuba decididamente. ¿Qué le está pasando a Cuba? ¿Cuál es el gran problema que está viviendo Cuba? que se le acabó el petróleo venezolano, ¿no? La dictadura venezolana dejó enviar petróleo. Y como un país que vive del apoyo de otras dictaduras, de las subvenciones de otras dictaduras, claramente lo están pasando muy mal. Y eso es lo que denomina el Partido Comunista asfixia económica, producto del bloqueo, ¿no? Contra Cuba. Cuba lo viene pasando mal, no este año a propósito del bloqueo, lo viene pasando mal hace mucho tiempo, casi desde el origen de esta dictadura que se instaló, ¿no? Una dictadura familiar, además, que se terminó instalando más que de partido único familiar. Entonces, la vocera de gobierno del Partido Comunista, Camila Vallejo, dijo que la administración está evaluando enviar ayuda humanitaria a Cuba. Esa es la preocupación. Y uno dice, cuando estábamos conversando, llevamos dos bloques conversando sobre que no hay plata para la salud, no hay plata para la seguridad de los chilenos, no hay recursos para la reconstrucción, o los recursos que hay se utilizan mal. Así lo ha demostrado la propia Contraloría. Y el gobierno preocupado a ver si manda ayuda humanitaria a Cuba. Alejandro Santana.
Bueno, efectivamente, pues yo creo que esa es la distorsión y esa mirada bien miope que hay con respecto a las urgencias que tenemos en Chile. Cuando conviene, no hay que intervenir en políticas internacionales o en situaciones particulares que tiene un país. Cuando genera un espacio para un electorado minoritario, que en este caso es el Partido Comunista, sí hay que intervenir con ayudas humanitarias. La pregunta de fondo es, ¿por qué está viviendo esta situación Cuba? Y esta situación puede estar un poco más agravada producto del petróleo y el bloqueo que se ha hecho sobre este tráfico ilegal subsidiado por parte de la dictadura de Maduro a Cuba. Pero eso no es el tema de fondo. El tema de fondo es que aquí hay un tema político de décadas, donde hay un país empobrecido que tiene una tasa de pobreza, si no es una de las más importantes del mundo, es muy relevante, donde hay un escenario donde la globalización no es parte del desarrollo de los seres humanos. Y en consecuencia, creo que lo que hoy día ha propuesto, yo también escuché a la vocera Camila Vallejo hablar de ayuda humanitaria. Yo no sé si Cuba está solicitando esa ayuda mayoritaria a países del mundo. Yo creo, por lo menos no lo he visto así. Pero eso tiene que ver con que al final se van a ir con esa mirada extrema. Y yo quiero contar una anécdota muy cortita para ver la distorsión. Yo tuve una bilateral con el presidente Boric hace un par de meses acá en la región. Yo fui diputado con Boric los últimos 8 años, entre el año 2014-2022. Y le dije, presidente o Gabriel, no me acuerdo, deje un legado para Magallanes. Usted es un magallánico y lo que está pidiendo la gente de Magallanes y su gobernador regional es que unamos a Chile por Chile. Dele prioridad presidencial a una propuesta que hay de una empresa francesa de concesionar a través de un sistema bimodal, digamos, desde acá, desde Puerto Vara hacia el sur. Todavía sigo esperando la respuesta. Y ahí había un hito que él podía haber dejado como un presidente regionalista para el 43% del territorio de Chile, donde se generan cientos de millones de dólares de aporte a la economía argentina y que podrían quedar al interior de nuestro país. Y lo segundo, lo más importante, Gonzalo, y tú lo sabes, Ley Las Quenches, que ha paralizado no solamente la inversión privada, sino que también la inversión pública aquí en la región de Los Lagos, donde se ha pedido casi 4 millones de hectáreas, y por ejemplo la salmonicultura opera en 15.000 hectáreas. Y le digo, oye, ¿por qué llevaste al Tribunal Constitucional esta indicación que se aprueba en la Cámara y después en el Senado? Y me dice, porque yo tengo una definición con el Tratado Internacional de Pueblos Originarios. Entonces, ahí tú te das cuenta que él, en su cabeza, tiene un concepto ideologizado de pueblo originario, que aquí no es ir contra los pueblos originarios, y que da lo mismo cuánto puede impactar el desarrollo económico y sustentable de una parte de su país. Da lo mismo que la tasa de desempleo en una región donde había pleno empleo hoy día ya lo perdió, con una tasa superior al 6%. Que da lo mismo que hay una fuerza laboral que va a salir a buscar empleo en aquellas productividades que siempre han sido emergentes por los últimos 40 años aquí en la región de Los Lagos. ¿Por qué? Porque hay un concepto ideológico. Porque hay una mirada sesgada que se prioriza para el bien particular de algunos pocos, porque por ejemplo la ley de las ciencias se transformó en que algunos más avivados se transformen en brokers, o sea, en definitiva sean ellos los que tengan que después tratar con las empresas del sector público o sector privado para que puedan invertir o intervenir en un sector territorial, y al final es nada, porque no se pide estos bordes costeros para generar empleo, sino que simplemente para especular. Y ahí, primero, uno tengo que reconocer, le dije, te agradezco tu respuesta, pero no comparto en nada. O sea, aquí estamos en un problema complejo, hay falta de certeza jurídica, tenemos un problema de la permisología, hay una tramitología galopante, hay miles de millones de dólares que se están perdiendo en energías renovables, porque está esto trancado, bueno, este es un debate que todos sabemos, la alcaldesa, el diputado, tienen claro, porque se priorizan elementos que de verdad a una gran parte de la población no le importa. La gente quiere inversión, certeza, futuro con esperanza. Entonces, volviendo a la pregunta, Cuba, y sobre este punto de generar o destrabar la falta de certeza jurídica, ¿qué es prioritario? ¿Dónde debería estar el foco? Porque efectivamente ya se están inaugurando cosas, algunas que todavía no se han terminado, efectivamente están recorriendo el territorio, pero al final pero no es el tema de fondo, o sea, es cuánto daño, porque al final del día el presidente Kast va a heredar un presupuesto del actual gobierno. No es el presupuesto de Kast el que se va a administrar durante el año 2026, es el presupuesto de Boric, con ingresos subestimados, con programas mal evaluados que aumentan su financiamiento. Entonces, no hay link, no hay vinculación, no hay certeza y principalmente no hay pragmatismo.
Gustavo Noventa.
Bueno, algo nos decía el gobernador cuando... Cuando estoy tan ideologizado, lo que yo pienso supera a la realidad, o es más importante que la realidad, ¿no es cierto? Aunque el país, las personas me digan a gritos sus necesidades, lo que importa es mi ideología. Eso, ese quizás debiera ser la gran lección que va a dejar este gobierno para no hacerlo, digamos, sino que para gobernar en base a las prioridades de las personas. Y solo una pequeña reflexión respecto de Cuba. A ver, yo creo que si el gobierno quiere realmente ayudar a Cuba, debe sumarse a la presión para poner término a la dictadura que hay en ese país desde el año 1959, que fue la revolución, ¿no es cierto? Esa es la gran ayuda humanitaria con Cuba, porque lo que ha empobrecido a Cuba es lo que se decía aquí, es el comunismo, no es el bloqueo, no es el boicot. Ese es el gran elemento que ha hecho de Cuba un país que antes era un país donde, con sus imperfecciones, pero había cierta producción, había un turismo muy fuertemente desarrollado, etcétera, y hoy día es un país pobre, un país triste, sin esperanza, que tiene luz eléctrica 5 horas al día. ¿Por qué? Porque fíjate, yo esto los generadores que tiene hoy día Cuba son los del año 65 que les proporcionó la Unión Soviética. Si Cuba se quedó atrás en la historia también, en el tiempo, es como un país, una especie de museo. Entonces la verdad es que aquí el Partido Comunista seguir defendiendo a Cuba. Bueno, nuestro Partido Comunista es el Partido Comunista, como se ha dicho, aunque suene redundante, más comunista, ¿no es cierto? Más estalinista, podríamos llamarlo. Ni el Partido Comunista venezolano ya defendía a Maduro, pero nuestro Partido Comunista sí. Y en el caso de Cuba, yo creo que el Partido Comunista chileno debe ser ya uno de los pocos que está al lado de la dictadura cubana. Entonces, la verdad es que otro ejemplo más de lo que es la ideología, ¿no es cierto? La realidad me dice que Cuba es un país pobre, triste, sin esperanza, pero aquí se sigue defendiendo una dictadura y esgrimiéndola casi como modelo.
Paula Gárate.
Menos mal que les quedan pocos días porque, como dice el dicho popular, la caridad empieza por casa. Yo creo que en vez de estar pensando en mandar ayuda humanitaria a Cuba, deberíamos estar pensando en la ayuda humanitaria a la gente de los incendios del Biobío, de las urgencias que cada día se presentan en las regiones y que no se ven, que son bien invisibles. En el caso de nosotros, la región metropolitana es una temporada de incendios devastadora a nivel forestal, a nivel en poblaciones también. Y para los alcaldes, que somos los que estamos ahí como en la calle, a la gente no le interesa Cuba, a mí jamás nadie me ha preguntado por la situación de Cuba, que si de Venezuela, a la gente le interesa su realidad. Y la verdad que yo creo que el futuro presidente sí tiene un gobierno de emergencia. Y los asuntos internacionales los tendrá que manejar el canciller, pero la verdad que la urgencia y la emergencia está en nuestro propio país. No sacamos nada por estar mirando a intentar ayudar a los compañeros comunistas en Cuba, si en nuestro propio país tenemos una urgencia importante en todo tipo de materias, partiendo por los hospitales, por la salud pública, por la quiebra de muchos de ellos, porque no tienen financiamiento, por obras abandonadas. Entonces, como decía por ahí Gustavo, esta ideología, al menos al Chile real, al Chile que se mueve, a la feria, a la gente que produce, en el caso de nosotros, que tiene precios pésimos para la agricultura, que tiene que pagar muchos impuestos, que lo asaltan en el camino a lo valledor, que tiene que pagar peaje, la verdad que Cuba le importa cero. La realidad nuestra es mucho más interna, más de Chile. Así que, una vez más, con esos discursos internacionales, que menos mal que se van, para que no manden nada. Y algo que quería, se me había olvidado, imagínate si la DIPRES hoy día, ¿cómo estarán esos funcionarios públicos que pasaron a ser de los últimos? Imagínate cómo están otras instituciones que no se ven. Por ejemplo, INDAP, PRODEMU, FONASA, JUNGI, el Servicio Médico Legal, es una locura. O sea, están paralizados hace 4 años, porque entre las políticas de género, entre las todas los TODE y los no sé qué, no han avanzado prácticamente en nada. Y las últimas obras que vimos son las que se heredaron del gobierno pasado. Entonces, quería decirte eso, no solamente la DIPRES, yo creo que en general, muchas de las instituciones que vienen, que permean a la gendarmería, por decirlo, que permean a los ministerios, también están en un colapso total, esperando que sea luego el 11 de marzo.
Se nos pasó volando el programa hoy día de Directo al Grano, pero como aquí sí vamos a cumplir nuestras promesas, le habíamos mencionado, ¿no? El próximo jueves 22 de enero queremos felicitar, ¿no?, a Alejandro Santana, el gobernador de la región de Los Lagos, asume como presidente, ahora sí, de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile. Así que, a partir del 22 de enero, la mejor de la suerte, Alejandro, como presidente de la Asociación de Gobernadores. Y saludar, ¿no?, a todos los gobernadores de Chile por esa labor que están realizando. Aprovechamos también de saludar a quien hacen posible nuestro programa. De Calabria, Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en Carmine Cucina Italiana. .cl. Nosotros nos despedimos, termina Directo al Grano, los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura. Ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación, la voz de la gente con la voz inconfundible de Pepa Hoffman. Así que quédese en Radio Agricultura, qué opinión hay toda la mañana. Nosotros nos despedimos, un abrazo, chau chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas, y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Zapka Parragués.